Estás escuchando
Radio San Gabriel,
la radio de nuestro cole,
con programas interesantes,
noticias, información y buena música,
con todo lo que ocurre en nuestro colegio.
Estás escuchando
Radio San Gabriel.
Hola, buenos días. Desde Radio San Gabriel vamos a emitir un programa muy especial. Hoy es un lunes muy diferente. Nos visitan en nuestro colegio los integrantes de la compañía 300 Pistolas y tenemos que agradecerles poder sustituir nuestras clases de lengua y literatura por una clase viva. El otro día los alumnos de cuarto de secundaria y segundo de bachillerato visitamos a la compañía 300 Pistolas en su representación de Tres Sombreros de Copa, de Miguel Miura. Y hoy vienen a nuestro colegio para realizar una clase de interpretación, pero no podíamos perder la oportunidad de charlar con ellos un ratito. Además, hay un montón de alumnos de cuarto y de segundo de bachillerato que están interesados en hacerles algunas preguntas. Os dejo, por lo tanto, con ellos.
Buenos días, son las 11:30 de la mañana y estamos en Radio San Gabriel. Tenemos un invitado muy especial, Álvaro Morte y Carlos de Austria.
Hola, buenos días, ¿cómo estáis?
Buenos días, ¿cómo estás?
Bueno, y vamos a proceder a hacerle una entrevista en la que nos contará muchas cosas interesantes. Bueno, esta entrevista las hacemos los alumnos de cuarto de la ESO y alumnos de segundo de bachillerato. Empezamos.
A ver, chicos, ¿recordáis cuál fue el primer momento en el que decidisteis dedicaros al mundo de la escenificación?
¡Wow! ¡Qué importante! Pues yo te diría que casi sí. Yo estaba haciendo primero de telecomunicaciones en Canarias y de repente me di cuenta de que aquello no me gustaba y me puse a pensar qué es lo que yo quería hacer realmente en la vida y no lo sabía. ¿Sabes esto? Que eres joven, vosotros sabéis de lo que hablo y no sabes exactamente qué es lo que vas a hacer y demás. Y hubo un momento en que me recordé a mí mismo, muy pequeño, junto a mis padres, viendo la tele después de cenar y demás, a lo mejor tendría 6 o 7 años, y yo me quedaba obnubilado y le decía a mi madre, yo quiero estar ahí. Yo no sabía exactamente qué era eso, nada por el estilo, pero sí que era como una cosa que yo tenía interna como muy de pequeño, pero que descubrí cuando estaba ya en la universidad, y fue maravilloso porque se quedó todo de repente nítido, quedó todo muy claro, y a partir de ahí, pues, arte dramático y demás, y a formarme. ¿Y tú, Carlos?
Gracias, Álvaro. Yo creo que hay una cosa que he tenido siempre muy clara desde pequeño, porque mi padre se dedicó a esto y entonces siempre me lo inculcó desde chiquitito. Y fui pasando fases, pues institutos, colegios, pues también estudié en un colegio parecido a este también, con un salón de actos tan maravilloso como el que tenía aquí. Y ahí pude desarrollarme como pues toda la experiencia teatral y tal. Y poco a poco fui pasando fase a fase y fue un proceso muy natural. Yo creo que no hubo un momento como el de Álvaro de, claro, quiero esto. Fue porque me fui viniendo poco a poco y fue algo natural y progresivo. Y desde luego hay una sensación que siento cada vez que me subo a un escenario, que es lo que me hace decidirme que esto es lo mío. Y es como una emoción que te entra cuando se encienden los focos, cuando se abre el telón. Que eso no me lo voy a perder nunca. Y es lo que quiero sentir todos los días de mi vida. Gracias.
Cuando comenzaste con tu carrera a estudiar pequeños papeles, ¿esperaba llegar a tu posición de hoy en día?
Pues Pues hombre, no lo sé. Supongo que cuando te pones a estudiar siempre piensas, te pones las metas lo más lejanas posibles para intentar llegar pues eso, lo más lejos posible, ¿no? Yo lo que sí que tenía muy claro era que yo estaba haciendo eso porque me gustaba, porque lo disfrutaba, y a donde llegara era un poco secundario. Yo creo que cuando te metes a hacer algo, a estudiar algo, tiene que ser porque lo disfrutes ya solamente haciéndolo. O sea, lo importante es el camino que vayas recorriendo, no a dónde vas a llegar. Si disfrutas en ese camino, probablemente, además, llegarás más lejos, porque no te costará esfuerzo el echarle más y más horas a lo que estás haciendo.
En el mundo del espectáculo sabemos que es complicado entrar, ya que necesitas a alguien que te descubra o tener mucha suerte. ¿Tú cómo conseguiste meterte en este mundo?
Pues a base de mucho trabajo y de no caerte de la moto. O sea, tienes que ir siempre ahí, luchar. Creo muy mucho en la formación. Creo que hay que estar bien preparado para desempeñar cualquier tipo de trabajo. En el mundo de la interpretación, igual. Hay que estar ahí muy, 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 muy preparado. Y luego ser consciente de que hay unos condicionantes que no dependen de ti. Tú puedes llegar a hacer una prueba y hacer una muy buena prueba y que haya alguien a quien no le guste. Nadie es perfecto ni nadie dice esto tiene que ser de una forma u otra. Tienes que estar ahí trabajando y es una carrera de fondo. Creo que al final, si estás ahí luchando como tienes que luchar, al final hay alguien que dice, oye, vamos a dar una oportunidad a este chico y a ver qué pasa, ¿no? Entonces, bueno, pues se trata de que luego, según te vayan dando esas oportunidades, las sepas ir más o menos aprovechando. Y para eso es muy importante que estés formado.
En tu video encontramos que habías interpretado todo tipo de personajes, desde un sevillano, un travesti, incluso uno que tuviste que llorar. Para llorar nos han contado que algunas personas utilizan cebolla o agua. ¿Cuál es vuestro truco?
No, a mí la cebolla me gusta bien fritita, pero no me gusta para ponérmela cerca de los ojos ni nada de eso. No, pero hay muy buenos actores que usan mentol y demás y luego lo interpretan. Una vez que han conseguido que salga la lágrima, luego interpretan esa actuación y ya está, no pasa nada. A mí me gusta ser bastante técnico cuando trabajo. Me gusta que si tengo que llorar, el público vea un llanto de verdad, que vea la lágrima, aunque yo luego por dentro lo esté fingiendo. Yo creo que es una cuestión de entrenamiento, de ponerte a hacerlo. Si a ti te dicen ahora mismo, venga, va, llora, dices, perdona, ¿cómo que no puedo? Pero si te pones a trabajarlo y encuentras tus herramientas, que eso es lo que se trabaja en clases de interpretación, en talleres y demás, pues acabas teniendo cierta, entre comillas, facilidad para poder encontrar esas formas de transmitir lo que necesitas transmitir, sea llanto, o sea una risa. O sea, es mucho más difícil hacer reír, por ejemplo, que hacer llorar, ¿no? Hacer llorar es relativamente más fácil. Pero es cuestión de eso, de ir entrenando y encontrar tus métodos para que puedas tener esas herramientas para poder hacer llegar a la gente las cositas. ¿Y tú, Carlos? ¿Cómo te lo montas para llorar en escena?
Sí, yo creo que perdona, ¿qué? Ah, vale. Que yo creo también en la técnica. No me parece que... O sea, hay muchas formas, ¿no? de trabajarlo. Entonces... Es un estado en el que pones el cuerpo y trabajándolo consigue sacar lágrimas, igual que consigue expresar una sonrisón que te llegue de oreja a oreja. Tened en cuenta que nuestra herramienta es el cuerpo y tenemos que conocerlo de arriba abajo. Y tenemos que saber cómo sacar esa lágrima o cómo hacer reír o cómo llegar y cómo transmitir. Entonces, si con la técnica necesaria eres capaz perfectamente de sacar lágrimas sin añadido de... Bueno, que me parece fantástico, que lo use, pero ya, nosotros no, de momento no. Gracias.
Continuando con tu videobook, un papel que nos llamó mucho la atención, en el que tienes que interpretar a una persona racista. Queríamos saber si es más complicado o qué es lo que se siente al transformarse en un personaje moralmente incorrecto.
Yo precisamente, como os comentaba, por lo técnico que soy, me resulta relativamente fácil. Yo en el videobook tengo una persona que es racista. Por ejemplo, yo ahora formaba parte del elenco de una obra que se llamaba Ay Carmela, el musical, que estaba en el Reina Victoria con Inma Cuesta, con Javi Gutiérrez y demás, y estaba haciendo de un sargento fascista que asesinaba a la protagonista, pues, dándole 4 o 5 tiros. este tipo era bastante indeseable. Yo os puedo casi asegurar de que yo no soy tan indeseable, ¿eh? Soy una persona más bien estupenda, pero sí que es verdad que tienes que, o sea, no se trata ya de una cuestión de meterse en el personaje ni de creerte que seas de esa forma, sino simplemente de ejecutarlo. Y a mí me parece muy divertido. Cuanto más alejado es el personaje de mi persona, más trabajo de interpretación tienes que realizar, con lo cual más divertido es. Yo, que no soy para nada racista ni para nada indeseable, sí que me parece muy divertido el ejecutar ese tipo de papeles.
El martes pasado, los alumnos de bachillerato y cuarto de la ESO vieron la obra de teatro de Tres Sombreros de Copa, representada por el grupo teatral 300 Pistolas.
¡Nosotros! ¡Presente!
¿Cómo se os ocurrió formar este interesante grupo?
Pues, ante todo, gracias por lo de interesante. No, pues la verdad es que eso fue una idea mía, y surgió por una necesidad de hacer lo que simplemente queríamos y nos apetecía. Hay muchas veces que, trabajando en el mundo de la interpretación, en el cine, en la televisión, en el teatro, pues no puedes disfrutar todo lo que tú quisieras del trabajo que estás haciendo. Por ejemplo, imaginaos una serie de televisión. Tú tienes que hacer 8 secuencias hoy, mañana otras 8, pasado 7, al otro día 12. Es mucha cantidad de texto que tienes que aprenderte de un día para otro. A lo mejor estamos hablando de aprenderte 40 páginas de un día para otro, cosas así. Y claro, llegas allí, todo va muy rápido, todo se tiene que hacer muy rápido porque cuesta muchísimo dinero hacer televisión. Entonces tú haces la secuencia y te dicen, vale, ha sido buena, vamos a otra. Y tú dices, perdona, un momento, pero sí, casi me he trabucado, pero ¿qué ha pasado aquí? No puede ser, vamos a hacer otra. Pero ya, eso ya está hecho. Y ahora llegas a casa, empiezas a darle vueltas, ay, es que podía haber hecho esto, ay, es que podía haber hecho no sé cuánto, tal. A mí me gusta trabajármelo todo bastante bien con antelación, pero hay veces que te pasa. Con esa falta de tiempo y demás, pues llegaba y decías, yo quiero hacer algo que sea un poquito más, que yo esté a gusto conmigo mismo con lo que estoy haciendo. Quiero disfrutar de verdad lo que estoy haciendo. Y entonces dije, ¿por qué no montar una compañía en la que hagamos simple y llanamente lo que nosotros queramos y cuando estemos realmente a gusto con lo que estamos haciendo, entonces lo mostramos al público? Y así surgió 300 Pistolas. Conté con gente de mucha confianza que sabía que trabajaba muy bien, y que podíamos hacer un equipo para trabajar a modo de laboratorio teatral que podía funcionar estupendamente. Y así surgió. Empezamos a montar nuestra primera obra, que fue El perro del hortelano, de Lope de Vega. Nos divertimos muchísimo montándola, sobre todo porque no teníamos que dar explicaciones a nadie. Vamos a hacer lo que nosotros queramos. Y esa sensación tan bonita de estar disfrutando hizo que luego el producto fuera muy buena. Yo tuve un profesor de canto que decía, la mejor voz que te sale jamás es cuando estás en la ducha cantando. ¿Sabes esto que te pones a cantar en la ducha y dices, madre mía, qué pedazo de voz tengo? ¿Y por qué? Porque estás feliz. Cuando cantas en la ducha es porque estás contento. Ese mismo espíritu era el que queríamos nosotros transmitir a 300 Pistolas. Si estamos a gusto y estamos contentos haciendo teatro y este tipo de teatro y demás, entonces la gente va a disfrutar también. Y es lo que hicimos.
Bueno, y hablando de tu compañía, ¿nos puedes contar el origen del nombre 300 Pistolas?
Sí, hombre, claro que sí. Pues está sacado de un clásico también, de Los Tres Mosqueteros, de Alejandro Dumas. Hay un momento en el que el protagonista, D'Artagnan, tiene que ir en 24 horas desde París a Londres, ida y vuelta, para recoger unos herretes de la reina. Estos herretes son una especie de joyas, ¿vale? Y entonces, claro, era un aventurón, tenía que hacerlo en 24 horas de París a Londres y volver a caballo y con todos los secuaces del cardenal Richelieu en contra de él, etcétera, etcétera. Entonces él se quema a los todos. Entonces el señor de Treville, que era el jefe de los mosqueteros, le pregunta a D'Artagnan, oye, esto es un pedazo de aventura bastante potente, ¿tienes dinero para enfrentarte a ello? Y D'Artagnan le responde, sí, tengo 300 pistolas. Y es que la pistola, en aquel entonces, era una moneda que equivalía a 2 escudos, no solamente era un arma. Entonces ahí estaba ese doble sentido de, sí, tengo dinero, pero tengo mucho valor. ¿Vale? Y entonces el señor de Treville le responde, ah, id pues, porque así se puede llegar al fin del mundo. Y como nosotros queremos llegar al fin del mundo, pues 300 pistolas, chicos.
Normalmente a las personas antes de dar un discurso o hacer una representación se ponen nerviosos. ¿Tú que ya llevas un tiempo sobre el escenario, ¿te pones nervioso? ¿Qué haces antes de salir al escenario para relajarte?
¿Qué haces tú, Carlos?
Yo me pongo nervioso y salgo. No, no hay... No, claro que te pones nervioso. Pero bueno, pues no sé, respira. Te pegas cuatro carreras. Mira al cielo, dices, Dios mío, sácame de aquí. Pero cuando llega el momento, te pones la venda y tiras para adelante y... Bah. Ya, ahí sale todo.
A mí me encanta. A mí esa adrenalina de antes de salir me encanta. Y si es un estreno, más todavía. ¿Sabes? Cuando... Si habéis estado alguna vez en un escenario, o si llegáis alguna vez, si estáis en algún teatro y demás, hay un momento tremendo para un actor, que es cuando el telón está echado y la gente está entrando en el patio de butacas. Porque se escucha un murmullo, la gente sentándose. Es como una vorágine de gente... que eso se te mete directamente en el pecho, hace que las piernas te tiemblen, ¿vale? Y que no puedas casi ni hablar, ¿vale? Bueno, pues a mí me encanta irme detrás del telón, con el telón echado, y escuchar ese rugido de la gente. Me encanta porque me pone nerviosísimo, pero es que esos nervios a mí me fascinan, es por lo que yo hago teatro.
Bueno, ¿cómo reaccionaríais vosotros si os quedarais en blanco en una obra?
¿Cómo hemos reaccionado?
Habéis
reaccionado. En blanco.
Yo recuerdo una vez con Esteban Jiménez, otro componente de 300 Pistolas, que no ha podido venir hoy, que os manda... Bueno, el resto de la compañía os manda muchísimos besos para todos. Pero, como os comentaba, con Esteban Jiménez haciendo una obra en Córdoba, estaba haciendo yo la escena con él. Y de repente quedaban como dos o tres páginas de texto y yo me quedé en blanco, le miré fijamente a los ojos, él me notó la cara de adiós, algo le pasa, y le dije, usted ya se iba, ¿no? Y le eché de escena. Se me quedó así como, sí, claro, ya me voy. Y salió de escena y yo seguí por la siguiente parte que me acordaba y nos saltamos como dos o tres páginas de texto. Tienes que tirar un poco ahí de improvisación, a ver qué pasa y apoyarte también mucho en los compañeros que te pueden echar una mano. O sea, es que cosas encima en el escenario pasan millones de cosas que el público muchas veces, la gran mayoría, no se da cuenta. Pero bueno, hay que tirar para adelante y ya está. O sea que...
Sí, sí. ¿Qué?
A mí me gustaría preguntaros qué os aporta el teatro que hacéis con esta gente tan joven.
Para nosotros es lo más gratificante de todo lo que hace 300 Pistolas. Nosotros hacemos teatro para público general, para público adulto, y hacemos también estas campañas escolares. A mí me da mucha rabia que muchas veces en campaña escolar... El tipo de teatro que se ofrece a estos chicos, hay veces, no digo siempre, pero hay ciertos productos que merman un poco la calidad, porque, bueno, como es para jóvenes, yo creo que ha de ser precisamente al contrario. Estos chicos van a ser nuestro público del futuro y tenemos que ofrecerles el mejor teatro que podamos ofrecerles. Si un chaval de 12, 15, 17 años llega al teatro por primera vez y ve algo que no le interesa, difícilmente repetirá. Sin embargo, si ve algo que le guste y que le puede interesar, ahí tenemos una persona que puede ser un futuro asistente al teatro. Con lo cual, para nosotros, nos lo tomamos muy en serio cuando hacemos la campaña escolar. Y es verdaderamente gratificante el recibir tantos tweets, Facebook, mensajes de chavales que de repente están entusiasmados con Lope de Vega o con Miura, o que de repente descubren el mundo del teatro, de la interpretación, y se quedan fascinados con ganas de saber más y demás, tal y como están las cosas hoy por hoy en el mundo de la educación, con los recortes que están sufriendo. Yo creo que es algo, es una labor que hay que hacer. Y para nosotros aprendemos también muchísimo de ellos, porque es un público, yo creo que es el público más difícil. Si hay algo que no les gusta, te lo dicen tal cual. O se levantan, o se ponen con el móvil, o lo que sea. Y se aprende muchísimo, muchísimo de ellos. Yo estoy encantado de hacer la campaña escolar. Es lo que más disfruto de 300 Pistolas, el poder trabajar con estos chicos.
Bueno, la verdad es que oyéndole me resulta estupendo, porque yo no sé si te acuerdas, cuando tú viniste a presentar la obra al colegio, fue exactamente eso lo que yo te dije. Yo no suelo contratar o establecer relación con compañías de teatro que se dirige exclusivamente a escolares, porque veo esa deficiencia, sinceramente. Entonces, la verdad es que Álvaro me vendió muy bien la película, ¿eh? Y verdaderamente hemos repetido. Quiero decir que estamos satisfechos con esta experiencia. Pero también tengo que deciros que nosotros intentamos promocionar el teatro más allá de estos espectáculos, y que nos gusta desde el Departamento de Lengua y Literatura llevar a los chavales al teatro por la noche. Y tenemos un programa de teatro más o menos una vez al mes y que nos gusta salir con ellos. Y os voy a pedir que, a ver si podéis hacernos el favor de hacernos alguna sugerencia de lo que está en cartel, de lo que sabéis que va a estar en cartel. ¿Qué cosas nos aconsejaríais? Carlos, por ejemplo. Si tienes alguna sugerencia que hacer, o algún tipo de teatro, o algún estilo, no sé, que creéis que pudiera ser interesante para ellos.
Yo creo que es muy interesante ahora mismo el trabajo que se está haciendo en salas independientes. Y hay muchísimos espectáculos que están funcionando en salas pequeñitas, donde hay un aforo de 30, de 20, 30 personas, que el teatro que se hace ahí es muy de cerca. Tiene al actor actuándote a un metro. Y entonces yo creo que es muy interesante también ese tipo de apoyo y ese tipo de teatro, porque te encuentras gente que, además, generalmente los textos son originales. No son textos de actores ya, o sea, de autores reconocidos, y te encuentras sorpresas muy, muy, muy agradables. Y es un tipo de teatro de combate, de escena, a lo mejor que duran como mucho 20 minutos, y ese tipo de teatro es muy interesante que se trabaje también. Me parece, porque se trabaja mucho desde el realismo y veis otro tipo de trabajo. Cualquiera de las que hay ahora mismo en microteatro y tal, es muy recomendable.
Yo creo también en la variedad. O sea, es muy difícil que una obra de teatro le guste a todo el mundo. Entonces, creo que lo suyo es tener esa capacidad crítica de poder ir y decir, pues mira, esta me ha gustado más, esta me ha gustado menos. Creo que lo que hay que fomentar es que los chicos disfruten del teatro en general. Y no pasa nada por ir a una función y que de repente hay, mira, pues esta me ha gustado menos o esta me ha gustado más, ¿vale? Igual vosotros habéis venido a ver Tres Hombres de Copa, ¿no? Hay chicos que les haya gustado más, chicos que les haya gustado menos, pero ahí está la variedad y ahí está lo interesante, que se pueda generar después un debate. Pues mira, a mí esto me ha parecido muy bien, pues mira, yo esto no lo he entendido. Pues yo creo que hay que abrir un poco el abanico y ver, pues eso, pues clásicos, contemporáneos, musicales, comedias, dramas, y es lo que luego te puede hacer a ti tener una idea un poquito más crítica, sobre todo personal, que luego vayas tú y que tú tengas la capacidad de decisión. A mí me gusta, a mí no me gusta. No es porque la crítica diga que es bueno, vamos a ir a ver esto, o porque la crítica diga que es malo, no lo vamos a ir a ver, ¿no? Sino que tú tengas la capacidad de luego poder decidir, ¿no? Qué es lo que te gusta a ti y lo que no te gusta.
Yo quería preguntar, ¿cuáles son vuestros próximos proyectos?
Pues mira, nosotros lo que es Con 300 pistolas, Tres Hombres de Copa está casi recién estrenadita, y vamos a seguir con Tres Hombres de Copa y con El Perro del Hortelano dando mucha guerra. Y ya estoy pensando en la siguiente obra, que será otro clásico y probablemente, muy probablemente, será un Shakespeare, una comedia de Shakespeare. Y yo entiendo que hay profesores que dicen, oye, es que Shakespeare no se estudia en el TAR, y es que es mejor autores españoles. Yo creo que Shakespeare es el autor más grande teatral que ha habido nunca y hay que estudiarlo, o por lo menos hay que verlo, aunque sea representado.
Sí,
¿no?
Sí.
Bien, bien, muy bien. Y lo que pasa es que no puedo adelantar mucho más. Ya cuando tengamos un poquito más cerrado, ya os lo haremos llegar.
Bueno, y finalmente unas palabras que mucha gente está esperando escuchar. ¿Qué consejo les darías a las personas que quieren ser como tú?
Que no lo sean. bueno, supongo, cuando dices como tú, te refieres a trabajar dentro del mundo de la interpretación, actores y demás. Yo, como vuelvo a repetir un poco lo que he dicho al principio de la entrevista, que yo creo muchísimo, muchísimo en el trabajo. Había una frase que decía Picasso, que a mí me gustaba mucho, que decía, si me viene la inspiración, que me pille trabajando. No hay que esperar el momento en el que te llamen o que alguien te descubra por la calle, o hay que ponerse a trabajar desde ya. desde ya. O sea, si os gusta este mundillo, poneros, buscaros una escuela de teatro, haced danza, tocad un instrumento, o sea, todo lo que hagáis es poco. Y hacedlo siempre y cuando pues, lo disfrutéis, os guste y le saquéis partido, porque además ahí es cuando no vais a tener problema en echarle horas y horas. Yo, si trabajáis duro, es cuando realmente las oportunidades van a ir llegando, van a ir apareciendo y ya os daréis cuenta vosotros de, ay, mira, tengo que hacer esto o esto no, o tal. Os podéis meter en una agencia de figuración para ver cómo es un rodaje por dentro, después meter una escuelita de teatro y hacer alguna escenita. Trabajo y trabajo.
Es que esto, si pensáis, gracias Álvaro por dejarme un hueco, si pensáis, es decir, hay mucha gente que dice, bueno, yo lo que quiero ser es rico y famoso, entonces lo que me gustaría hacer es ser actor. Estás equivocado, tío. No, para eso no viene de eso. Es muy sacrificado dedicarse a esta vida, mucho, y requiere mucha disciplina. Y la bohemia, como se entiende, eso es una fantasía que no es tal. Es decir, nosotros nos acostamos temprano, nos levantamos muy temprano también, haces tus ejercicios, te preparas, tienes que estar siempre en forma, cuidarte la voz. Es muy sacrificado y te tiene que gustar mucho, porque requiere mucho, mucho, mucho esfuerzo. Pero si de verdad lo sentís, no os bajéis del burro, es lo que hay. Y es una muy gratificante, de verdad que sí.
Y luego hay muchos palos y hay que estar preparados para ellos. Si de verdad os gusta y estáis ahí, pues bueno, es cuestión de seguir luchando. No sé si conocéis una serie que se llama Mad Men, que es sobre los años 50 y demás. Bueno, es una serie que ha sido un pelotazo, no solamente en Estados Unidos, es una serie americana, sino en el mundo entero. El protagonista, este hombre, que puede tener cerca de, pues, tendrá 40 y largos, este hombre dijo que era ya el último casting que iba a hacer, porque estaba ya que no podía más. Y fíjate, le cogieron. ¿Sabes? Es lo que os digo, no hay que rendirse nunca. Si confiáis en que queréis hacer una cosa y vais al 100% con ella, ya llegará, tenéis que estar ahí, no rindáis nunca.
Bueno, pues muchísimas gracias a los dos y transmitid en nuestro nombre también las gracias al resto de la compañía, a Paula, don Rosario, etc.
El resto son Esteban Jiménez, Sara Gómez y Ana Hastings, los que están en el escenario. Luego tenemos también a Fred, tenemos a José, que está en la técnica y demás, pero bueno, esos son los actores que habéis visto.
Bueno, y ahora la verdad es que nos queda la parte más importante, ¿no? El vivir esa experiencia de interpretación. Así es que, pues se abre el telón.
Pues vamos allá.
Gracias.
A vosotros. Memories. Gonna rise up.